Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Antes mis dientes que mis parientes, en Radio Bronca. Hoy es día 21 de marzo y son las 8 de la tarde. Bueno, hoy me han dejado solita, de momento al menos. Espero que aparezca el señor poeta por aquí en algún momento, pero bueno, estoy en un momento en que lo dudo. Así que bueno, hoy vamos a tener un programa un poco, bueno, bastante musical y bueno, haré lo que pueda. Ya sabéis que yo no suelo hablar mucho, que soy así callaica. Entonces, bueno, ya veremos a ver cómo sale el experimento este. Y bueno, lo que voy a hacer va a ser poneros una cancioncica que la voy a dedicar a mis compañeros que absolutamente todos de momento me han dejado colgada y no es para hacerme la víctima. Y bueno, esto es un poco complicado porque tengo que estar pendiente del ordenador y de la conversación que os tengo que dar. Pero bueno, haré lo que pueda. Ahí va una canción que dedico a mis compañeros de programa. O como se quieran hacer llamar, porque esto no son compañeros ni son nada. Arr. Ahí va.
Me echan la culpa a todas las personas que están conmigo y al fin abandonan, porque se le ha puesto grande la mascota. Él no la haría, pero tú la traicionas. Mueve tu ficha sin comer tardarla. Somos lo que hacemos y vamos dejando rastro. Solo tenemos que respetarnos y tener cuidado. Soy un traidor, yo soy un traidor. Que vengan a buscarme, que sepan que sí o yo. Soy un traidor, que yo soy un traidor. Que vengan a buscarme, que sepan que sí o yo. Soy un traidor, soy un traidor. Que vengan a buscarme, que sepa que sí o yo. Y acuérdate de que aquí nadie gana, que a este puzzle ya se la perdí una pieza. Que el abrigo de pie quiere que le cante nana, pero metido en el armario es concha que le canta. Y ahora jura que en la percha un culo al aire libre no le afecta. Tú corre, ve y dile, dile que es una farsa y que si no sana hoy, no sanará mañana. Soy un traidor, soy un traidor. Que vengan a buscarme, que sepan que sí o yo. Soy un traidor, que yo soy un traidor. Que vengan a buscarme, que sepan que sí o yo. Soy un traidor, soy un traidor. Que vengan a buscarme, que sepan que sí o yo. Soy un traidor, que yo soy un traidor. Que vengan a buscarme, que sepan que sí o yo. Ya que tú y yo estamos en la misma lesión, la que está a punto y te dispara y bam, 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 Babilón. Se hace mucho más fuerte con tu condición. Soy un traidor, pero vente, vente pa' mi zona, na. Pero vente, vente pa' mi zona, que. Pero vente, vente pa' mi zona, na. Pero vente, vente pa' mi zona. Soy un traidor, soy un traidor. Que vengan a buscarme y que sepan que sí o yo. Soy un traidor, que yo soy un traidor. Que vengan a buscarme y que sepan que sí o yo. Soy un traidor, soy un traidor. Que vengan a buscarme, que sepan que sí o yo. Soy un traidor, que yo soy un traidor. Que vengan a buscarme, que sepan que sí o yo. Que sí o yo.
Que sí o yo.
Que sí o yo.
Que sí o yo.
Que sí o yo.
Que sí o yo.
Que sí o yo.
Que sí o yo.
Que sí o yo.
Que sí o yo.
Que sí o yo.
Que sí o yo.
Que sí o yo.
Que sí o yo.
Que sí o yo.
Soy un traidor,
que vengan a buscarme,
que sepan que sí o yo.
Soy un traidor,
soy un traidor,
que vengan a buscarme,
que sepan que sí o yo.
Y bueno, ya estamos de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes, en Radio Bronca. Recordad, si queréis llamar por teléfono o lo que sea, bueno, iba a estar un poquito complicado porque por esto de que estoy solica, pero bueno, lo podéis hacer. Y nada, bueno, ya sabéis, llevamos aquí unos días hablando de conflictos internacionales y estas cositas que bueno, entre lo de Japón, Libia, etcétera, etcétera, hemos acaparado el tiempo del programa. Madre mía, vaya experimento estoy haciendo. En fin, que bueno, que como sabéis esto, que hemos estado hablando de este tema y que las noticias no han parado de salir desde el lunes pasado. Y bueno, voy a hablar un poquito, como pueda, de lo que está pasando en Libia y en Japón, sobre todo, así a nivel internacional. Y bueno, también hablaremos de cositas que van a pasar en Barcelona. Cositas, estoy diminutivos, en fin. Bueno, como sabéis, en Libia la cosa estaba un poco así jodida y bueno, desde el viernes pasado Gaddafi, el ministro de defensa y esta gente anunciaron un alto al fuego, pero parece ser que no lo cumplieron y siguieron atacando la ciudad de Basira o algo así. Bueno, anunciaron un alto al fuego y la gente parecía que se calmaba y esto, bueno, pero bueno, los opositores ya estaban perdiendo mucha fuerza y esto, pero para evitar un conflicto así internacional y eso, habían dicho que suspendían las operaciones militares para proteger a los civiles. Lo que pasa es que esto, que el mismo día del alto al fuego siguieron bombardeando ciudades y matando gente. Y entonces llegó la OTAN y todos estos politicuchos y de grandes, se juntaron en París e hicieron una cumbre para acordar atacar a este señor, a Gaddafi. Y bombardearon, bueno, se han aliado diferentes países, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España también, para luchar contra Gaddafi y para que frenar sus operaciones militares, porque si no se preveía una masacre en Bengasi, esa es la ciudad que os quería decir. Y nada, bueno, al parecer, según ha anunciado hoy Gordon Brown, ya han destruido casi todas las defensas antiaéreas de Libia y van a ayudar a todos los libaneses. Por otro lado, por ahí se comenta que bueno, que corre un bueno, de hecho son varios testimonios o comunicados y así, que comentan que todo esto es mentira, que lo que está pasando es lo mismo que pasó en Irak, o que hay muchas similitudes con lo que pasó con la guerra de Irak, y que más que nada es un tema de petróleo y que han aprovechado y no sé qué. Y el hijo del presidente, del Gaddafi este, dijo que no había, que la población no estaba en contra de Gaddafi y que lo que eran rebeldes y asesinos, que estaban reclutando jóvenes y gente chunga para liarla en el país y que pudiera intervenir las fuerzas internacionales para que éstas aseguraran el petróleo. Yo no sé, yo soy muy escéptica con todo, no me creo absolutamente nada, ya se verá en qué acaba esto. Hombre, no se puede negar que es curioso, por lo menos. Pero tampoco se puede negar que bueno, Gaddafi es Gaddafi, ¿no? Y qué cabrones son todos. También el jefe de Izquierda Unida, no, bueno, Llamazares, ha dicho que... Espera, sí, Llamazares ha dicho que bueno, que esto... que ha acusado al gobierno de haberse cargado el no a la guerra con su decisión de participar en la intervención militar en Libia y ha asegurado que existen demasiadas similitudes con la guerra en Irak. Y bueno, esto es lo que se está comentando. Al final nos metemos en otra guerra y pasan las cosas que pasan. Bueno, Gaddafi ya en su momento amenazó a los países que se pusieran en su contra para diciendo que si les atacaban que bueno, que amenazó con atacar objetivos civiles y militares en el Mediterráneo y en el norte de África. Y bueno, ha hecho un llamamiento a los libios para armarse y luchar en una revolución. Porque bueno, están comparando también en Rusia y en otros países que se han puesto de parte de Gaddafi, lo comparan con cruzadas, con las cruzadas coloniales y estas cosas. Y bueno, voy a poner la cancioncita porque en realidad no sé muy bien qué decir. De momento solo llevamos un cuarto de hora de programa. Creo que voy a sufrir un poquito, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Bueno, va, antes de la canción voy a poner un vídeo que he cogido de internet, de las declaraciones de un señor que era de las Fuerzas Armadas y no sé qué, que cuenta cómo va a ser la intervención de España en el conflicto libanés, que ya han enviado aviones, ya han enviado historias. Ahora mismo os lo pongo.
En primer lugar, lo que se va a implementar muy probablemente es el no-fly, con las consabidas técnicas de neutralización de aeropuertos, neutralización de defensas antiaéreas contra las fuerzas aéreas que actúan. Eso va a ser la primera parte. Pero creo que está dentro de la resolución 1973, está la posibilidad de neutralizar a las fuerzas terrestres, que son, dicho sea de paso, las que más daño pueden hacer sobre la población, son medios acorazados y son mercenarios reclutados en el Chad. Mi hipótesis es que, corriendo mucho, la OTAN podría estar en condiciones de actuar sobre el lunes, empezar a actuar el lunes, y tardaría aproximadamente una semana, depende de los medios, en tener ya implementada efectivamente la no-fly, es decir, destruida la capacidad de aviación o de ataque al aire de las fuerzas pro-Gaddafi. Con relación a las fuerzas aéreas y antiaéreas que pueda poner el régimen del coronel Gaddafi, tenemos sobrada capacidad. Es cuestión de voluntad política, es cuestión de asumir riesgos. Bueno, la resolución es taxativa en que no se debe partir Libia, se debe mantener la integridad de Libia, eso lo dice la resolución. Lo mismo que dice que no debe haber tropas de ocupación o tropas terrestres en territorio libio. No es cambiar el régimen de Gaddafi lo que ha aprobado Naciones Unidas, es evitar el sufrimiento del pueblo libio que se opone a Gaddafi. ¿Por qué se ha tardado tanto? Quizá por una sensación de culpa de anteriores intervenciones.
Bueno, qué buenos que son los... Uy, los militares. Son súper majos. ¿Qué os iba a decir? Este señor se llama Ángel Tafalla Balduz, que es un almirante retirado, ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo de la OTAN de Europa del Sur. Madre mía, que no tienen cargos esta gente. En fin, ahora os voy a poner una cancioncica que de alguna manera considero que puede estar relacionada con lo que está pasando en Libia, y si no, pues me la suda un poco, porque este programa va a ser musical, sobre todo. ¡Hala! Que os aproveche la canción.
Mano arriba y la cabeza agacha, los más viejos más dicen a voces cuando oyen de ti hablar, porque saben que eres grande y ellos viejos para luchar. Ay, mira, pero yo
en la frontera te voy a
esperar, vas a pegarte un bocinazo. Cuatro.
esta carga. 20 coches militares, 50 camiones para descargar, para descargar.
20 sacos de trigo
para descargar.
50 metros de pan
para descargar.
100 toneladas de muerte y enfermedad. Ay, ay, ay,
para descargar.
20 sacos de trigo
para descargar.
50 metros de pan
para descargar.
100 toneladas de muerte y enfermedad.
Y bueno, ya estamos de vuelta. Y aquí en Antes Mis Dientes que Mis Parientes, ya sabéis, por favor, si hoy estáis escuchando el programa en directo y queréis llamar para contar lo que sea, hacedlo, porque yo estoy aquí solica, hoy me han abandonado. Y bueno, repito, os recuerdo el número de teléfono, que me parece que no lo he dicho antes, es el 93-359-4900. Y bueno, espero vuestras llamadas, por favor. Estaba, mientras escuchábamos la canción, releyendo el comunicado del colectivo este que dice que, bueno, que hay que tener en cuenta cómo... Uy, está sonando la sintonía del programa de fondo. Vale. Que eso, que estaba leyendo el comunicado del colectivo por la el colectivo por la justicia que da la palabra, que está, bueno, circulando, lo habréis visto igual en Indie Media o en sitios así. Y bueno, he pensado que igual leo un trozo y así también relleno un poco, la verdad. A ver. Desde el colectivo por la justicia que da la palabra, hacemos un llamado de atención muy urgente e importante. Lo que los gobiernos occidentales y muchos medios de comunicación nos han transmitido sobre la situación actual en Libia y sobre Gaddafi está completamente manipulada. El problema real, según el testimonio directo de Leonor Massanet, una persona de Mallorca, licenciada en psicología y farmacia, bueno, como si esto le diera más, da igual, que desde hace años vive entre España y Libia y que cuenta lo que realmente ha ocurrido. Que Gaddafi ha pretendido que los beneficios del petróleo revirtieran directamente sobre la población y no hacia manos extranjeras. Es importantísimo que se difunda esta verdad para evitar muchas muertes en el pueblo libio. No dejéis de oír los tres enlaces con las tres partes de la entrevista realizada a Leonor Massanet, que encontraréis al final de este comunicado de prensa, que si os interesa, pues buscáis vosotros. Al igual que lo de las armas biológicas y químicas de destrucción masiva en Irak, sabemos que son mentiras lo que nos están vendiendo. Nuevamente, para justificar la intervención militar que no pretende otra cosa que el control de la fuente energética del petróleo por parte de Occidente. En el testimonio que tenéis íntegro en los... Bueno, en el testimonio cuenta cómo los ciudadanos libios tienen un sistema de bienestar social muy bueno. Por ejemplo, todos tienen un sueldo base aún sin trabajar, no pagan apenas impuestos, no pagan luz, la gasolina es muy barata. Coño, si la tienen en casa. Bueno, se entregan casas gratis al pueblo y grandes préstamos por el gobierno a las familias a devolver sin intereses. La universidad es gratis y al alcance de todos. La gente está muy formada. Explica que su cultura es diferente a la nuestra y que antes del petróleo ha sido un país muy pobre, pero que en los últimos años están encantados y que la mayoría de la gente está muy contenta con Gaddafi por tener sus necesidades básicas satisfechas y el apoyo gubernamental. No tiene nada que ver lo que dicen en Occidente de Gaddafi de lo que es en realidad. El país muy mayoritariamente está encantado con él. Está creciendo muchísimo porque lo está rehaciendo entero. Es decir, desde el gobierno hay una preocupación constante por el bienestar de los libios. El gobierno lo forman representantes del pueblo, portavoces que van a Trípoli. Son asambleas populares organizadas de forma que cada 100 casas cercanas eligen 10 miembros y de estos un representante que es el que va a Trípoli. Si todo... Bueno. Es que no puedo evitar hacer comentarios, porque todo esto me suena raro. También me sonaría raro del otro lado, pero bueno, en fin. Explica cómo empezaron los problemas. Dice que en la zona del este siempre ha habido un reducto de gente en contra del gobierno. Los galos. Y que saca bastantes beneficios en comisiones del petróleo. Gaddafi pretende repartir todo el dinero obtenido con el petróleo entre todo el pueblo por igual para evitar el proteccionismo del Estado. Y desde este pequeño grupo quieren echarlo habiéndose unido a otros intereses de Occidente. Desde nuestro punto de vista es más que claro que esto sería, aunque justo, un malísimo ejemplo para los intereses de las oligarquías de otros países árabes productores de petróleo, donde, a pesar de tener esta riqueza natural, el pueblo está en unas condiciones paupérrimas, mientras que la oligarquía es multimillonaria robándole al pueblo. Los gobiernos de estos otros países árabes, que apoyan la intervención militar, sí que son verdaderamente dictaduras, donde se vulneran todos los derechos humanos si se le permite, y ampara el imperialismo occidental, pues son sus socios económicos que se han sometido a él. Leonor también nos cuenta que dentro de Libia tiene mucha fuerza las tribus, que es su forma de organización social. Al contrario de Occidente, no son nada individualistas. Hay 300 tribus que tienen mucho poder, son familias extensas. La gente es bastante apegada a su tribu, eso les da mucha fuerza porque hay apoyo mutuo. El poder de Gaddafi tiene un límite y control por parte de estas tribus. Uy, esto es largo, ¿eh? En 1986 Reagan bombardeó Trípoli como castigo y murieron unas 1000 personas. Y de este terrorismo americano y asesinato de civiles nunca se ha hablado. ¿Cómo que no? Bueno. Habla de que el jefe del estado anterior a Gaddafi era muy corrupto y las tribus no lo permitieron. El 80% de los beneficios del petróleo estaban en manos extranjeras y el 20% en las de Libia. Actualmente es al contrario, el 80% de las ganancias es de Libia y el 20% es de las empresas extranjeras. Cuando el nuevo gobierno de Gaddafi empezó a revertir las ganancias del petróleo hacia la población, comenzó el problema. Considera que ha habido una manipulación exterior para generar problemas. Lo referente a que el pueblo libio se ha levantado contra la opresión de Gaddafi no es cierto. Hay mucho desconocimiento de lo que es Libia. La gente mete a los árabes en el mismo saco. A la salida del bloqueo de años y ante una redistribución de la riqueza bastante justa ha ocurrido esto. Pero el pueblo está muy fuerte ante la invasión extranjera. Nuestra versión, después de habernos documentado con información de todas las partes, es que lo que ocurrió fue que el grupo rebelde se levantó con armas facilitadas por estos países que ahora atacan. Gaddafi tuvo que actuar porque estaban quemando edificios, robando. Por no matar a gente intentó ir poco a poco, pero en esta falsa guerra interna, que en realidad es el principio de un golpe de Estado apoyado y promovido por Occidente, no ha habido represión de Gaddafi, sino muertos por los dos lados, en la legítima defensa de un sistema social y político elegido por la inmensa mayoría de los ciudadanos de Libia. ¡Ah! ¡Qué rabia me está dando este texto! Los rebeldes, golpistas y traidores a los intereses de Libia han cogido para la revuelta a mercenarios, argelinos, tunecinos, egipcios, que han llevado... Es que no son tan diferentes las cosas, ¿no? En un sitio y en otro al final. Aquí al final siempre los que vienen a liarla son de fuera. Que han llevado allí a luchar pagados y financiados por Occidente. Estos rebeldes se están quedando solos porque incluso los pocos ciudadanos que los apoyaban se están retirando por miedo a los robos y barbaridades que están cometiendo. Es evidente que cuando el imperialismo occidental ha visto que fracasaba este golpe de Estado, han decidido todas estas propuestas de intervención militar ilegítima en la ONU para dar clara ventaja a los golpistas apoyados por ellos, como ha sucedido y sucede en tantos países latinoamericanos. Lo han hecho muy bien planeado, provocando revueltas en Túnez y Egipto y echando a los que sí eran dictadores. Y hasta hace muy poco sus aliados y socios han creado un vacío de poder en ambos países que rodean Libia. Y así han conseguido hacer pensar a todo Occidente que en Libia sucede lo mismo, pudiendo así ingresar apoyo a los golpistas y mercenarios contratados. Y si fuera necesario, tropas y armas desde estos dos países para, al igual que en Irak, controlar el petróleo. Qué vergüenza y escándalo que vuelvan a asesinar civiles, lo que ellos llaman daños colaterales, por tanta hipocresía y manipulación occidental. Todo esto también está siendo utilizado para desviar la atención de los problemas y recortes sociales que hay en Occidente y someter a los pueblos soberanos que no se dejen saquear sus bienes naturales, así como paliar en parte la crisis occidental utilizando toda la maquinaria bélica que produce numerosos beneficios económicos. Para nada en esta guerra, como en ninguna, hay intereses humanitarios ni de defensa del pueblo libio. Más bien todo lo contrario, el asesinato sistemático de inocentes y el intento de usurpación de sus recursos naturales como en Irak. Bueno, gente, si habéis llegado hasta aquí en el programa y seguís escuchando algo de lo que estoy diciendo, porque acabo de leer una cosa tremenda. Bueno, yo es que no sé muy bien qué pensar, porque esta tipa está ahí hablando, defendiendo al señor este, como si fuera un benefactor del pueblo o algo así, no deja de ser un gobernante. Yo no sé cómo funciona Libia. Yo, además, a mí me gustan mucho las conspiranoias y todas estas historias, pero bueno, no sé yo hasta qué punto. No voy a defender tampoco la versión que dan los medios, porque estoy segurísima, pues ya digo, soy conspiranoica para los dos lados. O sea, tampoco me fío de esta señora o de lo que puedan decir por ahí, como me voy a fiar de lo que van a decir en el mundo, que es de donde he sacado el resto de información que os he estado comentando. Pero bueno, no sé, ahí están las versiones y que cada uno saque sus propias conclusiones o no las saque y para adelante, que son dos días. Sobre todo teniendo en cuenta cómo se está poniendo la cosa en Japón y bueno, y así en general cómo está funcionando, porque aparte de Japón y de Libia, está habiendo levantamientos en otros lugares del mundo, que os buscaré mientras os pongo la siguiente canción, que todavía no la he elegido, por cierto, y que va a ser, si puedo ponerla, porque no sé si va a funcionar en el ordenador este, una canción de un grupo de Valladolid que se llama Puto Periodo, que bueno, es una gente que hace una especie de cabaret, punk, glam extraño, muy graciosos, que bueno, yo tuve la suerte de poderlos ver en directo. Solo suelen tocar por ahí por Valladolid, pero bueno, no puedo poneros la canción porque no funciona MySpace. Así que voy a buscar otra mientras, no sé qué contaros ahora mismo, porque estamos con esto de Libia, que yo tampoco tengo demasiada idea y no sé qué creerme, y me faltan datos. Se echa de menos aquí a los compañeros, que siempre traen o tonterías que decir o textos que leer o tal, y yo solo tengo que dedicarme a estar con el ordenador y de vez en cuando comentar alguna de la cosa que ellos digan. Bueno, para introducir el siguiente tema, y mientras también me lo preparo un poquito, porque ya os digo, pensé que tendría compañía. Ay, voy a dejar de lamentarme ya, estoy haciendo lo que puedo. Os voy a poner una canción de Aviador Dro que se llama Nuclear, sí. Ah, por cierto, no sé si os he dicho antes los títulos de las canciones que he puesto. La primera, la que he dedicado a mis compañeros, se llama El Traidor y es de Los Atlánticos, que el grupo este cordobés que a mí me hace gracia y que, bueno, día sí, día no, cae alguna canción de ellos porque me estoy ajipiando y esas cosas. Bueno, ya no, pero estoy ajipiada. Y la siguiente que he puesto era del mismo grupo y se llama Si Me Echas. Y me ha parecido que era apropiada porque, bueno, es un pueblo ahí que le van a bombardear y esas cosas, y que el petróleo no es tan importante como no sé qué, y no sé cuándo. Bueno, estas cosas. Ahí va la canción. Voy a respirar un poquito.
Nuclear, sí, por supuesto. por supuesto. Lo que hay, sí, como no. Colinas ardientes de sol abrasadas. Ciudades inmensas habitadas por ciegos. Serpientes monstruosas devorando casas. Y naves enormes de formas extrañas.
Y bueno, ya estamos de vuelta y vamos a hablar de lo que está pasando ahora mismo en Japón. Bueno, parece ser que desde que pasó todo aquello de la central de Fukushima, estaban a punto de explotar los reactores y que tenían que refrigerar porque iba a pasar no sé qué en el núcleo, yo es que no sé mucho de técnica, de física. Pero bueno, ya el otro día hicimos un poco de Nostradamus y previmos el apocalipsis nuclear en todo el mundo. Y bueno, no sabemos cómo va a acabar la cosa. Decían que no había problemas, que no iba a haber radiación, que bla 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 bla. La cuestión es que esta semana salió la noticia de que la radiación en espinacas recolectadas a 100 kilómetros de la central de Fukushima supera en 27 veces el máximo legal. Es decir, que bueno, que ya hay comida contaminada. Según dicen, no suponen aún un riesgo para la salud pública. Y también han encontrado radiación en la leche. Y bueno, las espinacas, que están en una región que se llama Itachi, contienen 54.000 becquerelios de yodo radiactivo, que teniendo en cuenta que el nivel submáximo de becquerelios de estos es 2.000, pues está bastante alto, ¿no? Pero bueno, lo que yo no entiendo, yo no sabía, yo lo siento, soy un poco así, pero no tenía ni puta idea que había un límite fijado de radiación permitido en la comida. Me he quedado alucinada porque aquí dice que bueno, que es un nivel muy superior al máximo de 2000 becquerelios fijado por la ley de higiene alimentaria japonesa. Es decir, que hasta 2000 becquerelios es aceptable comer comida con radiación. Bueno. Lo que han hecho ha sido delegar en los gobiernos municipales la decisión de, pues sí, dejaban de vender o no, lo cual está muy bien, porque, claro, así siguen distribuyendo la comida que está asquerosa, aunque qué más da, ¿no? Si al final comemos mierda, bueno, en Japón no sé, pero aquí. Y eso, también han encontrado trazas de radiación en la leche, recogida en varios municipios, y el ministerio sí, la venta de leche sí que la ha prohibido, aunque sostiene que ese exceso de radiación no se espera que afecte de inmediato a la salud humana. Es decir, que bueno, que igual tarda, no sé, un par de meses en joderte, pero que bueno, que tranquilo, ¿no? Que tienes 2 meses que no lo vas a pasar mal. No sé, yo lo interpreto así, ¿eh? Igual me estoy pasando de lista también. Y bueno, están animando a la población pues a actuar con cierta calma para no levantar la alerta. Mientras tanto, siguen haciendo balance de los gastos del terremoto y del tsunami Y bueno, dicen que la factura del terremoto asciende al 4% del Producto Interior Bruto, pero apunta el Fondo Monetario Internacional que esta situación será probablemente temporal. Si dicen probablemente, malo es, creo yo, no sé, siempre dicen que todo se va a solucionar, luego no se soluciona nada, si lo ponen en duda, no sé yo. Y augura que la actividad de la economía japonesa volverá a repuntar a partir de mediados de 2011, a medida que avancen los trabajos de construcción, si no peta todo, supongo. Goldman Sachs, que es una empresa que la que lleva la Nissan, prevé que el impacto en los beneficios por la paralización en las plantas de Nissan supondrán unos 2.000 millones de yenes, 17 millones de euros diarios. El segundo fabricante de automóviles en Japón reactivó este lunes sus operaciones, aunque de forma limitada, en 5 plantas. Y en cuanto a su producción internacional, la empresa reanudará el suministro de piezas a finales de semana. Y precisamente una planta en Vigo de Citroën advirtió de que podía tener problemas con proveedores de piezas de alta tecnología de Japón. Pues se jodan, si no pueden construir más coches, pues que no los construyan. A mí, ¿sabes? Es que ahí hay muchos. Son muchos puestos de trabajo, ya lo sé, pero a mí no es que me la pele los puestos de trabajo de la gente, pero bueno, quieras que no, están donde están y están trabajando lo que están trabajando y no me gusta en lo que trabajan. Y bueno, es necesario y tienen que vivir, pero que se busquen otra cosa. Lo siento. No quiero joder a nadie. Joder. En fin, Sony dice que podría volver a poner en marcha una fábrica de baterías de litio en Tochigi, que es un sitio de ahí en Japón, pero mantiene paralizada otras 6 fábricas que producen tarjetas de circuitos integrados y discos Blu-ray y estas pijadas. Bueno, los circuitos integrados ya no son tan pijada, pero los Blu-rays sí. Y Blu-ray. Y esto está paralizado, así que a ver cómo afecta a la economía así a nivel general internacional. Sin embargo, el gigante de la electrónica no está seguro de cuándo podrá reiniciar su actividad en una serie de plantas que suministran muchos de sus productos a otros fabricantes, incluidos algunos extranjeros, pues esto es lo que yo decía. En la otra cara de la moneda, dice, las renovables asisten a un renovado interés por ellas. Solar, eólica, hidráulica, térmica están en alza. Por electoralismo o no, la canciller alemana Merkel, la alemana Angela Merkel, quiere abanderar la era de las energías verdes a poco días de las elecciones regionales. Como sabemos, siempre muy oportunista todo. Y bueno, y el momento este no es momento ahora para... No creo yo que esté nadie a tiempo de salvarnos de la catástrofe energética. O sea, no sé, no las han desarrollado, no están lo suficientemente desarrolladas. Se necesita de las otras energías para tirar de... para poder desarrollarlas. Entonces, bueno, no sé. No. Entonces, bueno, esta mañana han evacuado Fukushima, que bueno, si sabéis, estaban ahí unos cuantos trabajadores, no sé si eran, al principio eran 50, luego lo sacaron, luego eran 200, mira, música de circo porque estoy diciendo gilipolleces. Al principio creo que eran 50, luego pasaron a ser 200, después de que los evacuaron y volvían a entrar. Total que esta mañana han detectado humo en 2 de los reactores, en el reactor 2 y 3, y bueno, según dicen, los niveles se sitúan en 965 becquerelios de estos por kilo de agua, que es el triple de lo permitido. Es que me fascina que esté permitido que tenga radiación la comida y la bebida, no sé, como si no pasara nada, de nada. La seguridad nuclear japonesa reconoce el riesgo de los trabajadores, ¿o no? No me digas. El gobierno recomienda a la población de Itatemura no beber agua por precaución. Bueno, da igual. Y el primer ministro japonés asegura que la situación de la central está mejorando. Dicen que se ha avistado humo en el reactor en el reactor 2 de la planta nuclear. Que lo han detectado después de que detectaran humo en el reactor 3, un humo que ya a estas horas se había parado, que la estructura de contención del reactor está dañada y que bueno, que horas antes habían informado de que la presión en el reactor número 3 había aumentado bastante, pese a que intentaban refrigerar con camiones cisternas y estas cosas. Entonces, los operarios estaban pensando en bajar la presión liberando aire, como hicieron la otra vez, que bueno, cuando expulsan el aire este también expulsan partículas radiactivas. Que bueno, cuando hicieron esto fue lo que provocó, según he leído por ahí, las explosiones de los primeros días de Fukushima, de la crisis esta. Entonces luego dijeron que en esta ocasión el problema sería que la liberación de radiación sería muchísimo más grande que... Acordaos de que a 100 kilómetros ya están las espinacas jodidas, pues que esta vez hubiera sido mucho más grande, ya que el combustible nuclear se había degradado más. Y que el proceso podía incluir la emisión de una densa nube de yodo, así como de kriptón y xenón, que es todo radioactivo. Han encontrado niveles de yodo radioactivo 3 veces superior al límite legal en una población situada a 40 kilómetros de la central nuclear de Fukushima. Que según ha comunicado el gobierno, este hallazgo no implica un riesgo inminente para la salud. Me fascina lo del inminente este, como que, bueno, no te vas a morir mañana, pero te vas a acabar jodiendo. Y bueno, en una ciudad de 4.000 habitantes, que se llama Lita Temura, los niveles de yodo... Ah, esto ya os lo he contado antes. En fin, y luego me he encontrado una cosita en, me parece que era en El Mundo, un artículo que explicaba así un poco lo que había pasado y respondía a las preguntas de los lectores tan por esto del apocalipsis nuclear, tan preocupados y así, y había una pregunta que decía: ¿es peligrosa la radioactividad? Y responden: depende de la dosis. Continuamente estamos recibiendo radioactividad a dosis muy bajas procedente de los rayos cósmicos, de la corteza terrestre, de nuestros propios cuerpos y de algunos materiales manufacturados. Esta radioactividad se llama de fondo y no es perjudicial para la salud. Los trabajadores de instalaciones radioactivas... Estoy poniendo voces. Bueno. Los trabajadores de instalaciones radiactivas, el personal de los servicios médicos de radiodiagnóstico, las personas que se realizan exploraciones radiográficas y los pacientes oncológicos que se tratan con radioterapia reciben dosis mucho mayores que la de fondo y aún así sin consecuencias para su salud. ¿Cómo que sin consecuencias para su salud? ¿Pero estamos locos o qué pasa? ¿Aquí no pasa nada por meterse cosas radiactivas en el cuerpo, sea en la dosis que sea? Los accidentes nucleares, los errores en la administración de radioterapia y las explosiones nucleares dan lugar a radiaciones millares de veces superiores a la radiación de fondo. A esos niveles la radiación afecta severamente a la piel, al cerebro, a los pulmones, al tubo digestivo y a la sangre, pudiendo llegar a ocasionar la muerte. No jodas. Los supervivientes suelen llevar vidas normales, aunque tienen más riesgo de padecer infertilidad, cataratas o algunas variedades de cáncer. Bueno, lo normal, ¿no? No sé. A mí me parece todo esto muy 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 sospechoso, muy feo. Ahora los medios ahora están intentando defender a las centrales nucleares, igual que hemos hecho nosotros, coño. Pues, bueno, yo, poniendo la canción de Aviador Dro. Nuclear, sí, por supuesto. Eso, ese es el nombre de la canción. Y, por otra parte, están informando de que los reactores, todos, los tres... Bueno, me parece que tiene 6, Fukushima, no lo sé, igual me lo estoy inventando, puede ser, factible. Que se encuentran estables. Entonces, dicen que la causa del humo que ha provocado la crisis de esta mañana, que salía humo de las dos, sigue siendo desconocido, pero que saben que no ha habido un aumento de la temperatura o de la radioactividad. Y bueno, por otra parte, aquí bueno, se está volviendo a despertar el debate nuclear sí, nuclear no, por qué, qué es, se está tachando a unos de progres y a otros de no sé, de malignos y así. Y bueno, debido a este debate, las las centrales nucleares españolas también están entrando un poco en el circo mediático. Entonces, bueno, por una parte encontré una noticia que dice que los servicios de inteligencia advierten de que las nucleares españolas son vulnerables y que de producirse un ataque terrorista contra una planta sería devastador. Pero lo que dicen es que el problema no es que sean inseguras por nucleares, o sea, porque estén mal hechas, porque esté dañada la estructura o lo que sea, que ahora tienen que pasar una nueva revisión, sino que por todo esto van a revisarlas, sino que el problema que tiene es un problema de seguridad, de que somos tontos, digamos, de que no cuidan el acceso a según qué sitios un poco críticos, digamos. Entonces, bueno, que ya la gente de Greenpeace se han colado y han puesto cosas, y que cualquier trabajador que tenga pensado hacer un ataque lo puede llevar a cabo, comentaban. El ministerio, bueno, esto es un anuncio que se supone que ha hecho el CNI, la policía y la Guardia Civil al gobierno, que lo ha advertido en varias ocasiones, y que ellos dicen, el ministerio o el gobierno dice, que la seguridad interior de las instalaciones depende de las empresas privadas que la llevan, así que si eso está mal, pues es su culpa y punto. Lo cual, bueno, por un lado está bien, ¿no? Porque, bueno, es su rollo, pero se supone que al ser un gobierno tendría que velar por la seguridad de sus ciudadanos, que todos sabemos que es mentira y tampoco queremos que lo hagan, pero bueno, supuestamente tendrían que hacer esas cosas. ¿Qué más? Ah, aparte está el tema de la central nuclear de Garoña, que cumplió 40 años hace 2 semanas y que tendría que haber sido cerradas, porque hace medio mes desde la fecha en que se supone que habían dicho que le iban a cerrar. Uy, no sé si se me escucha con la música muy alta, la voy a bajar un poquito. Bueno, aunque seguramente sea más interesante la música de fondo que lo que yo estoy diciendo. Pero bueno, que ya tendría que haber estado clausurada. En Alemania ya han clausurado las centrales nucleares, o estaban clausurándolas, las que llevan más de 40 años abiertas, o algo así. Espera. Todos los inaugurados antes de 1980. 7 reactores. Y dice que si Garoña estuviera en Francia también hubiera sido cerrada, que si estuviera en Estados Unidos hubiera sido cuestionada por el sistema de contención, que fue criticado por la administración estadounidense tras el accidente de Three Mile Island. Pero que bueno, que Garoña no está ni en Alemania, ni en Estados Unidos, ni en Francia, está en España, y que previsiblemente cerrará en 2013, aunque tendría que haber cerrado hace medio mes, y que cada año extra son 250 millones de euros en beneficios para los dueños de las fábricas. Y claro, es que esas fábricas dan trabajo a muchísima, muchísima, muchísima gente. Entonces, los trabajadores de la planta de Garoña no quieren que Garoña se cierre, a pesar de ser un posible riesgo. Bueno, es un posible riesgo, no, que coño, es un riesgo, pero bueno, al cuestionarse todo el tema de la seguridad por el tema de lo que ha pasado en Japón, pues ellos ven peligrar todavía más sus puestos de trabajo y han hecho una cosita muy curiosa. Ya estoy con las cositas otra vez. Han hecho un rap para defender sus puestos de trabajo, como buenos obreros y buenos proletarios que son. Y os lo voy a poner ahora mismito.
Hey tú, dime a dónde vas. Espera un momentito que te quiero hablar. quiero que me escuches, quiero protestar. Te lo digo muy cortito, te lo digo con un rap.
Hablamos de Garoña, la central nuclear. Trabajamos con esmero y me la quieres cerrar.
Preguntamos la razón, se la tienen que inventar. Como no hay explicación, nos pretenden engañar.
Que si es mala y contamina, que si es cara improductiva, que no mola, es radiactiva. Oye tío, tú alucinas.
Les da igual el CO2, les da igual la economía, les da igual la innovación. No saben de ecología.
No les valen las personas que aquí tienen su trabajo, que mantienen mil familias y no han hecho nada malo.
Nos prometen muchas cosas, pero yo no me lo creo. No le salen las ideas y además le importa un huevo.
Y a los verdes les diría que se enteren de una vez lo que hacemos en Garoña y se dejen de joder.
Y no creas que me olvido de algo tan fundamental. ¿Y si se cierra Garoña? ¿Quién crees que lo va a pagar?
Yo me quedaré en la calle, sin trabajo y sin dinero. Y el recibo te vendrá a aumentar un 10%.
Garoña es segura, no se tiene que cerrar. Si se hace es locura, vaya que barbaridad.
Y bueno, ese es el rap de Garoña, que es un vídeo que está circulando por internet estos últimos días y que lo tenéis que ver si tenéis la oportunidad, porque es lo más escalofriante, diría yo, que he visto en los últimos días, en la última semanita. Bueno, nos queda media hora de programa con la tontería. Yo pensé que no hablaría tanto. De todas formas, me estoy atascando muchísimo, pero bueno, uno hace lo que puede y tengo que controlar el ordenador a la vez, ya os he dicho, así que tampoco me exijáis demasiado. ¿De qué voy a hablar ahora? Ahora voy a hablar de que hay una manifestación no voy a hablar de esto. Voy a hablar del Festival de Cinema Anarquista de Barcelona, que se va a hacer la semana que viene, ¿es ya o no? Es el día 31 de marzo y 1 de abril y 2 de abril, eso. Creo que sí. 31 de marzo, sí. 31 de marzo, 1 de abril y 2 de abril. El 31 de marzo y el 1 de abril es en el Antic Teatre y el 2 de abril es en el Ateneo Llibertari de Sants. Ahora, bueno, voy a subir un poquito la música de fondo mientras pongo la página web del festival para poderos dar más detalles, porque esto no lo tengo aquí a mano. Ahí tenéis a la Pantera Rosa. Son mis musiquitas de fondo para cuando la gente habla, para que no moleste, pero que que vaya sonando algo, porque si no, ves, cuando pasa esto que te encallas, pues siempre ayuda. En fin, que eso, 31 de marzo, 1 de abril y 2 de abril tenéis el Festival de Cine Anarquista, tenéis que ir, está tener un programa muy curradito, muy apretado también, porque al final son demasiadas películas, algunas tienen presentación, pero bueno, contando con que posiblemente la gente no vaya a ver todas las películas en el orden en que se pasan, sino que vayan interesadas por ver algún par, esperemos que no sea un problema el tema del espacio, y si alguien quiere debatir después de una película, pues pueda hacerlo, porque igual la que viene después pues no le interese tanto. Aunque cada película que se ha elegido tiene su qué. Entonces os voy a comentar un poquito el programa. Tiene, bueno, hay organizado tanto documentales como cortos y cosas de ficción y de animación. Incluso hay un corto de animación que se llama Justice Man. Entonces, bueno, el jueves empieza a las 4 de la tarde. Es una hora un poco extraña, pero son las horas disponibles y es lo que se puede hacer. Y empieza con un documental con presentación el documental Alumà, una utopía, una esperanza, sobre Josep Maria Alumà y Sant Abràs, que era un líder cenetista de Tarragona, que luego estuvo en el gobierno y todo esto. Tiene presentación. A las 17:40 pasan son 12 minutos, un corto de ficción que se llama La Parabólica, que seguro está muy entretenido. Y después de este corto, que dura esto 12 minutos, así que hay 55, un poquito después, tenéis un documental sobre Roquetas, el barrio en el que está en esta radio, que por cierto no se habla de la radio en el documental, que yo lo he visto. Roquetas, Memorias que fan barri, que también tiene presentación, vendrán algunos de los directores y esta gente que ha hecho la película a presentar, otros no, unos tienen presentación, otros no, se ha hecho lo que se ha podido también, yo qué sé, igual un corto de 3 minutos por una presentación tampoco sirve de nada. Después tenéis un corto que se llama Cortar y fugar, que dura 5 minutos, que bueno, está muy curioso. Yo os recomiendo que si lo queréis ver, a mí me gustó, pero yo os recomiendo que si lo queréis ver, primero os leéis la sinopsis, porque igual no entendéis nada, sino porque la intención es muy buena, pero luego igual pues como que faltan datos a la hora de grabarlo, pero está muy chulo. Después de Cortar y fugar, se pasará la película de diciembre, Cualquier mes es bueno para soñar, que bueno, es una película que es de un chico, creo que es el protagonista, sí, que sale de ver la película Noviembre de Achero Mañas, que es esta del teatro y tal. Y bueno, dice, se propone, digamos, un poco continuar, se inspira y forma su propio grupo de teatro de calle. Y lo hace llamar Diciembre, en homenaje a la película, se llama Noviembre. En fin, luego tenéis el fabuloso corto Justice Man, que no he visto, pero por la pinta de los dibujos tiene que ser brutal. Os voy a leer la sinopsis. Es Illa Tranquila es un apacible pueblo donde todos sus habitantes viven en paz y armonía hasta que un mal llega a la aldea. Esta es una misión para Justice Man. Y bueno, luego pasará un documental de memoria subversiva sobre la historia del anarcosindicalismo, sindicalismo anarquista en Portugal entre los años hasta el 75, creo, o algo así. Luego pasará la película Ni Dios, ni patrón, ni marido, que es una película que también tendrá presentación, como Memoria subversiva, que también tiene presentación, y Diciembre, que también tiene presentación, que no lo he dicho. Ni Dios, patrón, ni marido, que es una historia sobre la redactora de la primera publicación feminista latinoamericana, que se llamaba La Voz de la Mujer, y que, bueno, que será el lema, ni Dios, ni patrón, ni marido, de la revista, y que bueno, explica un poco cómo iba todo esto. El viernes empieza un poco antes, según creo, sí, empieza a las 3:30 con la proyección de Barry Boom, Barry View, Derribando el Olvido, que es sobre el conflicto vecinal en el barrio de El Partidor, de Alcoy. Luego pasarán un corto que se llama Pesuls, un corto anárquico, no da mucho más datos, pero bueno, está curioso, cada uno que lo interpreta como le da la gana. Después de este corto pasarán el reportaje que hizo Ocupem las Zonas de la huelga del día 29 de septiembre, de la huelga. Y bueno, es Barcelona 29 2010, Ansan en la Rabia. Este tendrá presentación también. Luego pasarán un corto que se llama Turismo, muy bueno, muy bueno, muy bueno, que es un corto que han hecho en Barcelona. Es una burla de cómo a veces lo que puede pasar con la tendencia de que las ocupas se conviertan en albergues alternativos. Está muy, muy gracioso. Squad Wars después, que es un documental sobre la ocupación en Chequia, en Praga, sí, en la República Checa. Luego se pasará el documental sobre la ocupación de la cárcel de Torrero, creo que se llamaba, en Zaragoza durante la celebración del Hack Meeting porque les quitaron la vieja escuela. Este no tiene presentación. Luego un corto que adapta el texto La religión del capital, que es una sátira escrita por Paul Lafargue en 1887, que se llama Últimos días y que también tendrá presentación a las 6:05, una hora así un poco extraña. Luego pasaremos a mirar, a ver, un momento. Vale, luego pasarán Celuloide Colectivo, que también tiene presentación, que es sobre el cine en el 36 y durante la época de la Guerra Civil y los espectáculos y esto, es un documental. Después se pasará December Seeds, que las semillas de diciembre, que es un documental sobre la insurrección griega, que mezcla imágenes de grabadas en las calles con imágenes de los medios, con historias raras, no sé, es un sueños, no sé, es una historia rara, es porque bueno, se supone que Alex, el chico este que mataron, su alma sigue vagando, o él sigue vagando, no, sí, es un fantasma, por Atenas y tiene la libertad y el poder de poder entrar en el mundo de las películas que todavía no han sido rodadas. No acabo de entender muy bien esto. Lo vi, pero y me gustó, pero me quedé con una sensación un poco de desconcierto. Después pasarán Experiencias, que he hecho un homenaje a José María Núñez, el poner la película, que bueno, es una película que no tiene argumento y aparentemente no tiene ningún tipo de conexión, ves a los personajes en situaciones de lo más ilógicas y ya está. Y para finalizar esta jornada, este día de festival, habrá una cluenda poética, un final poético con Lucifer y Satanás, que Lucifer no ha venido hoy y Satanás no tenía por qué venir, pero esperemos que estén allí los dos el viernes y harán sus poesías y sus cosas tan curiosas, tan divertidas a veces y tan bonitas otras. Y como al principio estaba pensado hacerlo el día 31 de marzo y 1 de abril, que eran los días que se podía hacer en el Antic Teatre, pero al final quedaban demasiadas películas fuera y había algunos documentales y alguna cosa que sí que se querían poner, pues se ha pasado a un día más el festival, pero esta vez continúa en el Ateneo Llibertat i Dansans. Empieza a las 5 y entonces pasarán el documental sobre la MAD, que ya sabéis todos cuál es. Los que no lo hayáis visto, pues lo lo podéis ver, los que lo hayáis visto pues repetís o no, o lo que os dé la gana. Luego se pasará un vídeo que se llama ¿Por qué anarquistas?, que es un panfleto hecho con en vídeo, digamos. O sea, son imágenes, letras y voz de fondo. Y es un panfleto sobre, bueno, las críticas que hace el anarquismo de la sociedad y eso. No sé, este a mí no me... Pero bueno, seguro que hay mucha gente al que le gusta. Yo soy un poco especialita. Luego se pasará el documental Filaki, Sociedad, Cárcel y los motines de 2007 en Grecia. Creo que no hace falta que explique mucho de qué va. Y un corto que se llama Miedo. No, un corto no, que coño, dura 30 minutos. Bueno. Que lo ha hecho la gente de Dinero Gratis y que trata sobre el miedo de la gente anónima en su vida cotidiana. Y luego se pasará Brad una noche más en las barricadas, que sobre lo que pasó en México en el año 2006, en las revueltas de Oaxaca con Brad Will y esto. Y bueno, este es el programa del Festival de Cine Anarquista de Barcelona, que, repito, tendrá lugar en el Antic Teatre el 31 de marzo, 1 de abril, y en el Ateneo Libertario de Sants el día 2 de abril. Y ahora os voy a poner, si lo encuentro, porque lo tengo por aquí, pero esto le cuesta de tirar un poquito, una cuña que hizo la gente del festival, me parece que he escogido la de Ulrike Meinhof, de la cual estuvimos hablando el otro día, si os acordáis, si escuchasteis el programa, y estoy segura de que lo voy a encontrar. Y bueno, que eso, que ya sabéis que podéis ir al festival, que probablemente, según me han contado, habrá comida, habrá bebida, habrá de todo, seguramente también haya una fiesta luego por la noche. Por cerquita del Antic Teatre el viernes y bueno, que no podéis faltar. Es la primera vez que se hace esto aquí en Barcelona, se ha hecho en muchos otros sitios antes a nivel de Europa, Estados Unidos y así, pero bueno, aquí no se ha hecho nunca. Vamos a ver cómo se lo ha currado esta gente y qué resultados da, y si se quiere seguir para adelante y el año que viene se hace otro festival de cine, que te cagas. En fin, voy a subiros la musiquita mientras busco la cuña. Vale, he encontrado la música, la he encontrado la falca. Voy a parar la música y entonces os pongo la cuñica. Ahí va.
Arrojar una piedra es una acción política. Arrojar 1000 piedras es una acción política. Incendiar un coche es una acción política. Incendiar 100 coches es una acción política. Protestar es denunciar que eso o aquello no es justo. Resistir es garantizar que aquello con lo que no estoy conforme no se vuelva a producir.
Festival de Cine Anarquista de Barcelona, 31 de marzo, 1 de abril, al Antic Teatre, www.fcap.tk.
Pues ya habéis escuchado la cuña, ya sabéis todos lo que tenéis que hacer ese jueves, viernes y sábado. O haced lo que os dé la gana. Pero bueno, estará interesante, ¿no? En fin. Nos quedan, bueno, 15 minutos de programa, un poquito menos. Como yo ya, bueno, os voy a leer una noticia que me encontré hace mucho tiempo y que quería comentar aquí con los compañeros, pero no, por cuestiones de que otros días no nos hemos puesto de acuerdo. Bueno, no ha salido, no ha dado tiempo porque hemos estado hablando de otras cosas. En realidad no ha sido más que eso. No lo he comentado. Resulta que según el nuevo, espera, ¿cómo se llama? Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana. Pues esta gente saca un manual diciendo lo que es enfermedad mental y lo que no es enfermedad mental. Como igual que antes estaba pues la homosexualidad y todo esto. Y de hecho sigue habiendo unas cosas que, en fin. Ahora han sacado una nueva versión y esta vez incluye una cosa muy chunga, que es cuestionar a la autoridad. Cuestionar a la autoridad es una enfermedad según la industria psiquiátrica. La Asociación Psiquiátrica Americana considera un trastorno mental el pensamiento desafiante, algo conveniente para mantener una sociedad de personas o autómatas. Autómatas lo dice la página web, que se llama Pijama Surf, que es una página web muy, también, no sé, entretenida, habla de todo, desde su punto de vista, con sus fricadas de teorías de la conspiración, mayas extraterrestres, futurismo y no sé qué. Pero bueno, esta noticia, aparte de en otros sitios, la he leído aquí. Lo que pasa es que me quedé con este porque era el que a mí más gracia me hacía. Pero los datos que da son reales. Luego las reflexiones que hace pues son las reflexiones de la página, que en este caso no creo que podamos estar muy en desacuerdo. A ver, un momento, voy a poner música de fondo, que si no me aburro. Ahora. Uy, sigue sonando aquí la señora Ulrike. Ahí está. Sigo leyendo. Algo conveniente para mantener una sociedad de personas conformes con la normalidad, lo que sea eso que sea. Pensar distinto a los patrones dominantes de la sociedad, lo que en ocasiones se llama el libre pensamiento, es una enfermedad mental según la nueva edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Alemana. Este manual identifica una nueva enfermedad que llama Trastorno de Desafío Oposicional, ODD en inglés, y la define como un patrón constante de comportamiento desobediente, hostil y desafiante, con síntomas que incluyen cuestionar la autoridad, actitud desafiante, argumentatividad y molestarse fácilmente. Este manual es usado por los doctores para definir enfermedades mentales y cada edición aumenta de forma notable el número de enfermedades mentales, por lo cual se cuestiona si nos estamos trastornando mentalmente cada vez más o es más difícil estar mentalmente saludable. Los doctores dicen que se debe a que actualmente se puede identificar con mayor facilidad estos trastornos, lo cual también significa que se puede medicar a más personas y recluirlas en instituciones mentales. El manual recientemente ha identificado como enfermedades la arrogancia, el narcisismo, la creatividad fuera del promedio, el cinismo y el comportamiento antisocial. En el pasado solo eran rasgos de la personalidad, pero ahora ya son enfermedades tratables. En los últimos 50 años se ha ido de 130 enfermedades mentales a 357. Muchas de estas afectan a los niños, por lo cual se les dosifica con altas dosis de fármacos. Se ha especulado que si Mozart naciera, bla, 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 bla. Esta nueva enfermedad, que ve como un trastorno el pensamiento desafiante, puede ser usada hasta de forma política como un método de legislar que es válido pensar dentro de una sociedad automatizada e impedir la generación y comunicación del pensamiento disconforme con los valores de la sociedad. ¿Qué os parece? ¿Que nos van a meter a todos en psiquiátricos? ¿Ah? 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 En fin, así es como están las cosas, así es como nos están poniendo, como nos están jodiendo cada día, cómo nos piensan seguir jodiendo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Mandad un correo antes mis dientes? No, bueno, nos podéis mandar un correo cuando queráis, de verdad. De hecho, hubiera estado bien que lo hubiera mandado mientras estaba haciendo yo el programa. antesmisdientes@gmail.com. Ya sabéis que bueno, que se colgarán los podcasts en internet y esto, ¿no? Estábamos llegando a 80 visitas, yo esta vez no sé yo si vamos a llegar a tantas con este programita que he intentado hacer, pero he hecho lo que he podido y quedan aproximadamente 10 minutos de programa. Voy a buscar una canción mientras sigo hablando con vosotros y diciendo cosas para rellenar tiempo y no sé, y luego me despediré. Y pondré la canción final del programa, que es la de los Monty Pythons. Bueno, pues ya está, he escogido la canción, es la primera que me ha venido a la cabeza porque solo tenía unas pocas preparadas, así que voy a poner esta, lo siento, hoy el programa ha sido muy hippie, muy blando, muy así, la única canción que tenía un poco caña en la preparada no ha podido sonar, a ver si la puedo traer para el próximo día porque creo que a mis compañeros les hubiera hecho gracia. Así que voy a poner una moñada, pero bueno, quieras que no, es relajante. Y como este programa no está haciendo nada así, pues para no cortar, porque ¿para qué vamos a cambiar las cosas, no? Bueno, ahí va la canción esta, esperemos que no se corte, que esto es YouTube, y cuando se pone aquí por YouTube, si no está del todo cargado, no sale bien. Uy. Primero tengo que parar esto. Muy bien, ahora.
Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins et tout ira bien là. Le vent nous portera. Trajectoire de la course à l'instantané, le vélo, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais. Thank you.
Bueno, pues ya estamos de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes, a puntito de despedirnos. Vamos a... Bueno, voy a pediros un poco de... No, perdón, porque una hace lo que puede, pero sí que, bueno, que comprendáis que no es fácil, que yo soy medio de novata en esto, que estaba aprendiendo a llevar la mesa con cierta dignidad y ahora me he encontrado que tenía que hablar yo sola. Antes a veces ni siquiera escuchaba lo que estaban diciendo mis compañeros porque estaba pendiente de lo que tenía que hacer aquí con las maquinitas. Así que yo qué sé, una ha hecho lo que ha podido. Yo sé que no tengo mucha facilidad de palabra, que me corto mucho, que me atrabanco y todo esto, pero es lo que hay. Si me hubieran avisado igual, pues no sé si hubiera venido a hacer el programa, pero como no me han avisado de que no venían excepto uno, pensaba que aún podría hacerlo con el otro, pero mira, no ha sido posible. Ya les pegaré unos cuantos latigazos, a 30 a cada uno de un lado y 30 del otro, para ver si se espabilan un poquito. Al otro también le tengo que pegar, que está de viaje y también aquí de todo el mundo pasando de todo. No voy a rabiar, si no rabio yo. Pero también estoy intentando rellenar tiempo. ¿Se nota mucho o qué? En fin, que eso, que ha sido una experiencia un poco extraña esto de hacer un programa de radio yo sola, que traía las noticias medio preparadas, pero esperaba un poco de diálogo y de otros puntos de vista, porque bueno, ya habéis visto que yo me quedo corta y en realidad no tengo ni idea, y yo no sé si ellos se lo inventan o no, pero a mí no me gusta inventarme las cosas, entonces, y eso, y también como soy muy relativista a veces, no me creo nada, no sé, seguramente no os haya informado de nada, no os haya divertido, pero bueno, si habéis escuchado esto, habéis llegado hasta este punto, muchísimas gracias a todos. Y nos escuchamos el próximo lunes. Espero que con muchísima más gente aquí. Por lo menos tiene que haber 3 personas más. Así que bueno, muchas gracias por todo. Hasta el lunes que viene, aquí en Antes Mientes que Mis Parientes, en Radio Bronca. Ya sabéis, si queréis volvernos a escuchar, pues os ponéis el podcast. Aunque dudo mucho que alguien quiera. En fin, da igual. Os pongo la cancioncita esta, ¿vale? Apa. Bona nit, salud y bronca.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death.
A piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Always look on the bright side of life.
nothing. Oye los, nothing.
Look on the bright side of life.
Nothing will come from nothing. You know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. So I must want to live as well, you know. Bernie, I said, they'll never make that money back.
No sois vuestra cuenta corriente.
Stop.
No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Es la mierda cantante y danzante del mundo.
Festival de Cine Anarquista de Barcelona, 31 de marzo, 1 de abril, al Antic Teatre, www.fcap.tk.